alargando, esperando que me comunicaran con él, que es infectólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Buen día, ¿cómo te va?
Bueno, lo llamamos nada más que para que nos cuente usted su opinión acerca de este numerito que ayer medio como que lo vimos reflejado con títulos estruendosos, un muerto cada 24 horas en la Argentina, y generó preocupación, ¿no?
Sí, pero bueno, la verdad que hay que seguir la misma línea de pensamiento y de comunicación y de mensaje que acabas de mencionar. Uh-huh. Uno tiene que tener en cuenta el momento en el que estamos del brote, y lo otro que tiene que tener en cuenta es si este número es un caso, una situación aislada o es una tendencia. Uh-huh. La verdad que, como han visto, el número de ayer ha sido menor, ha sido muy similar a los anteriores, con lo cual ese un muerto por hora que fue titular, por el momento es una situación aislada y no es una tendencia en primera instancia. Y luego hay que comprender que el brote va evolucionando y la cantidad de contagios es diferente. No es lo mismo ahora que tenemos más de 7.000 contagiados diagnosticados que hace un mes que teníamos menos de la mitad, o que dentro de un mes que seguramente nos tendremos que acostumbrar a números mucho más abultados. Con lo cual, esto se corresponde bastante con la cantidad de contagios actuales. El indicador de uso de camas de terapia intensiva es un número que se mantiene también constante en el tiempo, no va creciendo tremendamente, y sin duda que la curva tiene esta planicie de la que todos venimos hablando, y la cantidad de contagios y de fallecidos no es algo masivo como si vimos en Italia, España, Brasil o Estados Unidos. No significa que estemos exentos de que en algún momento nos pase, pero no es la realidad actual.
A ver, doctor, se lo tiro en estos términos, más o menos como para ver si interpreto lo que usted nos está diciendo. Una cosa es...
Te escucho muy bajo, ¿eh?
Ay, a ver si ahora, mejoramos un poco. Bueno, sí, una cosa es 24 fallecidos en un día. Olvidémonos que por ahí es un día solo y después ojalá hoy no se ratifique ni que crezca ese número, ¿no? Pero 24 fallecidos en un día... es razonable, aunque suene mal decirlo, pero en algún punto tiene lógica porque se aumentaron los casos, hay más de 7.000 en la Argentina, pero sí sería preocupante hace 40 días atrás cuando había 2.000 y pico, por ejemplo, de fallecidos.
Exactamente, exactamente. Yo quiero aclarar, sin duda, que un fallecido hay que lamentar por cualquier cosa. Eso no es un mensaje que es claro y que no hace falta reiterarlo, pero que sí, totalmente, es un número, no es lo mismo hace un mes, por la cantidad de contagiados que había, por la situación en la que estábamos. Si hubiesen aparecido 24 fallecidos, hubiese sido un número muy alarmante. Con la cantidad de contagios ahora, es un número que sigue rondando en cuanto a la tendencia, entre un 5, un 4, un 6% de letalidad, que es la cantidad de fallecidos sobre los contagiados.
Okay.
Y por otro lado, también recomiendo, esto lo hablaba en otro medio hoy temprano, que empecemos a mirar un poco más los números semanalmente o quincenalmente, que va a ser mucho más representativo y fidedigno para entender que verlos diariamente. No es lo mismo al principio, que eran pocos días del brote, que ahora que ya pasó un tiempo considerable, más de 2 meses, y uno puede empezar a verlo los números más en un conjunto, que son más explicativos que en forma diaria.
Uh-huh. Y doctor, a ver, le hago una pregunta que tiene que ver con el nivel de afectación que tienen algunos de los que están cursando la enfermedad y que requieren de asistencia respiratoria. Porque a mí me parece que también, como para saber si este número de 24 de ayer se va a mantener o va a crecer, en algún punto uno puede asociarla a la cantidad de personas que están con respirador. ¿Ese número se mantiene estable, crece?
Se mantiene estable, se mantiene entre 150 y 200 personas por día, o sea, que siguen en la terapia intensiva. No está discriminado, no tenemos bien discriminado el uso de un respirador, pero sí de cama crítica, que ronda entre 150 y 200 por día a la fecha.
¿Qué, cuál es la diferencia entre con respirador y cama crítica?
Uno puede estar en una cama en terapia intensiva porque requiera algunas drogas en particular o controles mucho más estrictos y seguidos que en una sala general, pero sin el requerimiento del respirador, ¿sí? Puede estar en una cama de terapia donde el monitoreo es constante con monitor, la posibilidad justamente del acceso al respirador es mucho más inminente que si uno está en una sala general de internación. Uh-huh. Pero puede no estar conectado a un respirador en una terapia intensiva.
Le voy a hacer una pregunta que no se la pregunté a ningún infectólogo todavía, y por ahí le pido...
Te vuelvo a pedir, perdón, pero acercarte un poco más.
Hola, ahí, a ver. Ahí, soy yo, a veces que miro para otro lado en el micrófono. Le voy a hacer una pregunta que no, hasta ahora no se la hice a ningún infectólogo y me anticipo a pedirle disculpas por si suena a bárbaro, digamos. Pero la verdad es que me parece, es siempre una duda que yo tuve y que me parece interesante que se sepa. Porque el otro día me llamó mucho la atención, para bien, obviamente, la imagen de un grupo de médicos y enfermeros o camilleros, qué sé yo, personal sanitario, aplaudiendo a alguien que salía de alta en un hospital después de haber estado internado, incluso con respirador automático. La persona que llega a esa instancia, que requiere de respiración asistida para afrontar o superar la enfermedad, ¿finalmente le gana la enfermedad o en la mayoría de los casos entra en una zona crítica de la que cuesta volver?
Sí, la mortalidad de los pacientes con COVID que han estado en ventilación mecánica es bastante elevada, ¿sí? En las distintas series de casos que han publicado tanto en Estados Unidos, Italia o China, que son las series más grandes, ronda entre un 20 y un 49%. O sea, estamos hablando de números bastante altos, ¿sí? Entre de 1 cada 5 a 1 cada 2 que se conecta a un respirador, son números elevados. Sí. Por eso no hay duda que quien logra extubarse, así lo llamamos, ¿sí? Sacarle el tubo que lo conecta a un respirador, sin duda que es una situación muy buena para todos, en cualquier patología, pero puntualmente acá en COVID. Bueno. En Argentina ya tenemos varios casos, sin duda, así que eso siempre es muy bueno y muy gratificante.
Bueno, pero también está bueno saber, porque más allá, incluso en el peor de los escenarios, supongamos el 50%, ¿no? Usted dijo hasta 49. Sí. Aún en el peor de los escenarios, el 50% de la gente que hasta ahora necesitó de un respirador automático para encarar la enfermedad, finalmente logró sortearla, digamos, con lo cual...
Sí, sí, no es... ojo, por eso también hay que verlo desde el otro lado, ¿no? O sea, si vamos al 20%, que quizás es la serie incluso más grande, porque el 49% fue en el principio del brote en la serie de China. El 20%, estamos hablando de que 4 de cada 5 personas que están en una terapia, que se conectan a un respirador por COVID, se pueden ir después a su casa.
Claro.
Lo cual es un número interesante.
Perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos. Así que hay que estar tranquilo, no desesperarse. Primero, en todo caso, habrá que ver si se confirma esta tendencia a la cantidad de fallecimientos. Los números que usted me recuerda, los números que usted me dice en el sentido de la gente que está con respirador asistido, que se mantiene estable, da la sensación de que eso no va a ocurrir y que por ahí lo de ayer fue un caso muy especial, ¿no? Específico.
Es lo más probable. Obviamente que en algún momento vamos a tener el incremento, pero lo de ayer es lo más probable. Y sí, para los oyentes, seguir diciendo que tengamos conciencia social y respetemos las medidas de prevención entre todos. Siempre que podamos estar a más de 1.5 metros de otra persona, lo hagamos. Si no podemos hacerlo porque estemos en alguna situación que lo impida, tener el cubrebocas y lavarse bien las manos es clave.
Sí, la última, doctor, perdón. ¿Se espera? Porque ya estoy medio como confundido, porque eso se fue corriendo en función de que fue efectivo, evidentemente, el aislamiento que ordenó el gobierno a la luz, digamos, de lo que ustedes, los especialistas, le recomendaron. ¿Se espera o no al final algún pico y en todo caso cuándo?
No creo que estemos exentos de lo que le pasó al mundo. O sea, en algún momento vamos a tener un incremento importante de casos. Esperemos que no sea tan pronunciado y tan veloz como fue en los países que generó cierta catástrofe, como fueron, vuelvo a poner los mismos ejemplos, Italia, España, Estados Unidos o Brasil. Y el cuándo no sabemos. El modelo nuestro fue diferente al del resto porque las medidas de prevención, de distancia, de quédate en tu casa, del lockdown o de cuarentena, como quieran llamarlo, fueron mucho más precoz, tanto en Argentina, Chile y Uruguay, que en el resto de los países. Con lo cual estamos viendo una experiencia propia y el cuándo todavía no lo sabemos.
Perfecto, doctor. Gracias. Le mando un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Adiós, que le vaya bien. Ahí está. Médico, el infectólogo, Javier Fariña. Infectólogo, él integra la Sociedad Argentina de Infectología, es otro de los que...